Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro, El arte de la guerra. Atribuido al estratega chino Sun Tzu y compuesto en la antigüedad, es un tratado militar organizado en 13 capítulos sobre la conducción racional del conflicto. Su asunto no es la exaltación de la violencia, sino la búsqueda de ventajas que reduzcan el costo, la duración y la incertidumbre de una confrontación. Examina la evaluación previa, el mando, la preparación, la maniobra, el terreno, la disciplina, el uso de recursos y la obtención de información. Esta edición completa en español moderno presenta el texto como una obra accesible para el lector contemporáneo mediante traducción, anotaciones y análisis de aplicación práctica. Ese aparato editorial resulta relevante porque las fórmulas concisas del original dependen de un contexto militar y político chino muy distante. La lectura exige, además, distinguir entre los principios estratégicos generales y las aplicaciones literales de guerra. Su propósito intelectual consiste en enseñar a comparar capacidades, interpretar circunstancias cambiantes y decidir con prudencia antes de comprometer recursos en un conflicto. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la victoria eficiente como criterio central de la estrategia. El principio más conocido de la obra sostiene que la forma superior de vencer consiste en someter al adversario sin necesidad de una batalla destructiva. No propone una pasividad ingenua, sino una idea exigente de eficacia. Una victoria puede ser militarmente visible y, al mismo tiempo, estratégicamente deficiente si agota tropas, recursos, legitimidad o tiempo. Por ello, Sun Tzu ordena pensar antes de actuar y valorar si el objetivo justifica el costo de la confrontación. La guerra prolongada ocupa un lugar crítico en este razonamiento, ya que el desgaste afecta tanto al ejército como a la capacidad material del Estado que lo sostiene. Esta lógica desplaza la atención desde la fuerza aislada hacia la relación entre fines, medios y consecuencias. En términos contemporáneos, el lector puede reconocer una advertencia contra convertir el enfrentamiento en un objetivo por sí mismo. Negociar desde una posición informada, disuadir, aislar un problema o modificar las condiciones de competencia pueden ser alternativas preferibles a una confrontación abierta. Sin embargo, trasladar esta enseñanza a negocios o relaciones personales requiere cautela. El libro trata conflictos organizados y no justifica la manipulación ni la hostilidad cotidiana. Su valor práctico reside en mostrar que la mejor solución no siempre es derrotar públicamente a alguien, sino preservar recursos y alcanzar un resultado estable. En segundo lugar, evaluar doctrina, tiempo, espacio, mando y disciplina antes de actuar. El tratado inicia la estrategia con una evaluación comparativa de factores que condicionan la capacidad de actuar. Entre ellos figuran la cohesión o doctrina, las condiciones del tiempo, las características del terreno, la calidad del mando y la disciplina. El interés de este esquema no está en producir una fórmula automática, sino en obligar al responsable a comparar su situación con la del adversario antes de iniciar operaciones. La doctrina alude a la adhesión y coordinación entre quienes dirigen y quienes ejecutan. El tiempo incorpora condiciones naturales y oportunidad. El espacio remite a distancias, accesos y dificultades. El mando exige cualidades de conducción. Y la disciplina se relaciona con organización, responsabilidades y recursos. Juntos, estos elementos corrigen la confianza basada solo en el número o la fuerza aparente. Una organización puede disponer de medios abundantes y fracasar si sus objetivos son confusos, su cadena de decisiones es deficiente o desconoce sus limitaciones logísticas. La aplicación moderna más sobria consiste en realizar diagnósticos previos, identificar capacidades reales, restricciones, incentivos y escenarios probables. Las anotaciones de una edición moderna pueden ayudar a no reducir estos términos a equivalentes empresariales simples. Sun Tzu habla desde un marco militar, pero su método comparativo conserva utilidad para decisiones complejas donde actuar sin evaluación previa incrementa el riesgo. En tercer lugar, conocerse y conocer al adversario para reducir la incertidumbre. El conocimiento propio y el conocimiento del adversario forman una de las bases más persistentes del texto. Sun Tzu no los presenta como una consigna psicológica, sino como una práctica de evaluación concreta, reconocer fuerzas, debilidades, preparación, intenciones, posiciones, capacidad de respuesta y límites operativos. Conocer al adversario permite evitar ataques contra sus puntos más sólidos y detectar momentos en que su coordinación o disposición es vulnerable. Conocerse a sí mismo impide planes construidos sobre deseos, reputación o información favorable. La combinación de ambos conocimientos reduce la dependencia de la improvisación. aunque no elimina la incertidumbre propia de todo conflicto. De ahí la importancia que el tratado concede a la inteligencia y a los espías. La información útil no equivale a acumular datos sin criterio. Debe ser oportuna, verificable y relevante para decidir. La inteligencia permite anticipar movimientos, comprender engaños y ajustar los propios planes antes de que el costo de corregir sea alto. En contextos no militares, este principio puede traducirse en investigación responsable, análisis de competidores, escucha de las partes involucradas y revisión de supuestos internos. No significa invadir la privacidad ni justificar conductas ilegítimas. Su enseñanza es metodológica, las decisiones de alto impacto deben basarse en evidencia sobre el entorno y en una valoración honesta de las propias posibilidades, no en intuiciones aisladas. En cuarto lugar, adaptar maniobras y decisiones a las condiciones del terreno. El terreno ocupa varios pasajes esenciales porque demuestra que la estrategia no opera en un vacío. Distancias, rutas, obstáculos, posiciones elevadas, zonas de difícil salida y condiciones de abastecimiento modifican el valor de cualquier maniobra. Sun Tzu clasifica situaciones de terreno y también describe diversas posiciones estratégicas, con el propósito de evitar respuestas uniformes. Una misma acción puede ser adecuada en una circunstancia y desastrosa en otra si cambia la movilidad, la moral, la comunicación o la posibilidad de retirada. Esta atención al contexto explica por qué el tratado privilegia la adaptación frente a reglas rígidas. El buen mando no repite una táctica por prestigio ni por apego a un plan inicial. Observa las variaciones y modifica su conducta sin perder de vista el objetivo. La metáfora del agua, asociada en la obra con la capacidad de ajustarse a la forma del terreno, condensa esta idea sin convertirla en una invitación a la improvisación permanente. Adaptarse exige preparación, información y disciplina para distinguir un cambio relevante de una distracción pasajera. En aplicaciones actuales, el terreno puede entenderse como la estructura concreta de un problema: normas, recursos disponibles, plazos, dependencias, canales de comunicación y relaciones de poder. Esta traslación es útil si se conserva la lección principal: ningún método es eficaz por sí solo, pues su conveniencia depende de las condiciones específicas en que se emplea. Por último, el engaño, la coordinación y los límites éticos de trasladar el tratado. Sun Tzu concede al engaño una función táctica: confundir las expectativas del enemigo, ocultar intenciones, aparentar disposiciones distintas de las reales y forzar respuestas inconvenientes. Dentro de la lógica de la guerra antigua, estas prácticas buscan obtener ventaja y evitar choques costosos. No obstante, leerlas fuera de su contexto requiere una distinción decisiva. El tratado no es un manual general de conducta interpersonal ni una autorización para mentir en ámbitos donde existen deberes de confianza, transparencia o legalidad. Su enseñanza transferible es más amplia y menos literal: proteger información sensible, no revelar prematuramente una posición negociadora, evitar que el adversario dicte el ritmo y coordinar señales con acciones. El engaño solo funciona, además, si existe una estructura disciplinada capaz de sostenerlo. La obra insiste en que las órdenes deben ser claras, que las recompensas y sanciones deben mantener coherencia y que el mando debe preservar la organización bajo presión. Sin coordinación, una maniobra inesperada puede producir confusión interna antes que ventaja externa. La edición anotada es especialmente útil para situar estas ideas en la cultura estratégica de la que proceden y frenar lecturas simplistas. Para un lector moderno, la lección no consiste en cultivar la astucia como rasgo personal, sino en comprender que percepción, comunicación y organización influyen en todo conflicto, y que su uso debe evaluarse conforme a sus consecuencias éticas y prácticas. En conclusión, esta edición completa resulta indicada para lectores interesados en historia de las ideas estratégicas, liderazgo, negociación, análisis de conflictos o tradición intelectual china. También puede ser útil para profesionales que deban evaluar escenarios competitivos, asignar recursos escasos o coordinar equipos, siempre que no conviertan sus máximas militares en recetas universales. Su beneficio principal es entrenar una forma de razonamiento que prioriza la preparación sobre la reacción, la información fiable sobre la impresión inmediata y la proporcionalidad entre objetivos y costos. El texto invita a preguntar qué se busca realmente, qué condiciones limitan una acción, qué información falta y qué alternativa reduce el daño de una confrontación prolongada. Frente a numerosos libros contemporáneos de estrategia que derivan principios genéricos de casos empresariales, el arte de la guerra se distingue por su extrema concisión. su raíz histórica y la unidad de sus 13 capítulos alrededor del conflicto armado. Esta brevedad es una fortaleza y una limitación ofrece principios memorables, pero exige interpretación responsable para evitar aplicaciones mecánicas. En esta versión, la traducción al español moderno. Las anotaciones históricas y los análisis prácticos buscan precisamente tener un puente entre el lenguaje condensado del clásico y las preguntas actuales. No reemplaza estudios modernos sobre geopolítica, ética, gestión o teoría militar ni pretende hacerlo. Destaca como texto fundacional, que permite examinar esos campos desde una pregunta persistente: ¿cómo alcanzar objetivos sin confundir la demostración de fuerza con una estrategia? Verdaderamente eficaz. Si deseas apoyar a Sun Tzu, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.